Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. A punto de decir adiós a 2020, los dirigentes políticos echan la vista atrás y hacen balance de un año que nadie esperaba y al que todo el mundo está deseando dar carpetazo. Primer examen del día en la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues cinco palabras ha utilizado la presidenta Díaz Ayuso para definir este año. Una destacamos del vicepresidente Ignacio Aguado.
Las palabras que definen el año que termina no pueden ser otras más que dolor, extenuación, solidaridad, responsabilidad y gratitud.
Un bofetón de realidad que nos ha hecho recolocar las prioridades como sociedad y como personas y como ciudadanos.
Año marcado por la pandemia y año marcado también por las diferencias en el gobierno de coalición, aunque tanto Ayuso como Aguado han vuelto a expresar que firmarían de nuevo su compromiso.
En unos minutos vamos a profundizar en ese repaso de su gestión. También ha sacado las notas antes de las vacaciones de Navidad el presidente del gobierno tras el último Consejo de Ministros del año. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha elaborado unas notas sobre el balance de gestión bajo un método que se ha supervisado por expertos y catedráticos especialistas en gestión pública y que arroja un balance de gestión de cumplimiento de un tercio de los compromisos del gobierno de coalición. Un repaso detallado de este año que, sobre todo, ha destacado ha sido difícil a causa de la pandemia.
El año más duro en muchísimas décadas. El más duro, sin duda alguna, para nuestro país, para casi todos los países del mundo.
También vamos a explicar en detalle el balance que ha hecho el presidente del gobierno de su gestión. Partido Popular, Ciudadanos, Vox han valorado también las políticas del Ejecutivo del Partido Socialista y Unidas Podemos. Los populares y la formación naranja incluso se han contraprogramado al adelantarse la comparecencia de Pedro Sánchez y hemos tenido hablando al mismo tiempo a Isabel Díaz Ayuso, a Ignacio Aguado, a Pablo Casado y a Inés Arrimadas. Tras el traspiés logístico, ya están aquí las vacunas de Pfizer que tenían que haber llegado ayer. Madrid tiene las casi 49.000 que esperaba, pero ese retraso ha obligado a parar la campaña de vacunación. Se retomará mañana en 37 residencias. Lo que no se detiene es la actualidad, con otros titulares que nos trae Julio César Cobos. Ni uvas ni preuvas en la Puerta del Sol.
La Policía Municipal desalojará la zona a las 10 de la noche del miércoles y a la misma hora el jueves. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
En un doble control, en un doble anillo perimetral, se va a evitar que pueda haber personas que vayan a la Puerta del Sol más allá de las 10 de la noche, tanto de mañana como del día 31, ya fuera a tomar las preuvas o las uvas.
2021 arrancará con el salario mínimo congelado en 950 euros.
El Consejo de Ministros ha acordado prorrogar su cuantía a la espera de retomar la negociación con los agentes sociales el próximo año. También se han aprobado medidas para los británicos que viven en España mientras sigue en el aire el futuro de las relaciones con Gibraltar.
Nuevo golpe a los narcopisos en Madrid.
La Policía Nacional ha desmantelado cuatro viviendas en Puente y Villa de Vallecas, Tetuán y Carabanchel. Se ha detenido a 10 personas que regentaban estos puntos de venta de droga.
Confinamiento, palabra del año.
La Fundación del Español Urgente ha escogido este término, confinamiento, como palabra del año 2020, definido como aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una persona o un grupo por razones de salud o de seguridad. Esta palabra ha marcado buena parte de los meses del año que ahora finaliza.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Momento de asomarnos a las calles de la capital. Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elia. Bueno, pues aquí nos seguimos encontrando las entradas y las salidas muy despejadas. Sucede lo mismo en la M30, donde el tráfico es muy fluido en todo su recorrido. Es en el interior, en puntos muy céntricos, donde se intensifica la circulación. Es el caso de Cea Bermúdez y José Abascal, el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, Raimundo Fernández Villaverde, o la conexión de Princesa y Cuesta de San Vicente con Plaza de España. Destacar otros movimientos como los de la calle Sagasta y Génova en ambos sentidos o el paseo de Recoletos sentido Plaza de Cibeles.
También vamos a comprobar cómo están las cosas en las carreteras. Conectamos para ello, como siempre, con la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la red de carreteras madrileñas. Afortunadamente, no van a encontrar retenciones. Eso sí, circulación irregular en la M40 a la altura de Villaverde, en sentido a la autovía de Córdoba. En el resto de carreteras, circulación fluida y cómoda.
El tiempo.
Recuerden que sigue activado aquí en la Comunidad de Madrid ese plan de inclemencias invernales y que se está recomendando mucha prudencia a quienes hoy se muevan por la sierra. El Ayuntamiento de Madrid, además, mantiene activa la alerta amarilla por viento hasta las 3 de la tarde. Antonio López.
¿Qué tal?
No sé si decir los coletazos todavía de Bella siguen por aquí, por la comunidad.
Sí, y bueno, y que estamos en invierno y es lo que toca, que llegue frío. Sí, es cierto que tenemos algunas líneas de inestabilidad que están afectando sobre todo a zonas de sierra y puntos altos donde ha nevado algo esta mañana. Y en el resto pues vamos a tener variabilidad en los cielos, pero predominando el ambiente bastante nuboso. La temperatura en estos momentos no más allá de los 8 grados, prácticamente ya hemos alcanzado la máxima. El viento de poniente no demasiado significativo y afectando más a zonas altas. Mañana miércoles, penúltimo día ya del año, vamos a tener un panorama más estable con nieblas en zonas de sierra, eso es síntoma de estabilidad, y con temperaturas muy parecidas a las de hoy. Así vamos a acabar el año y con bastante frío de día y de noche.
Gracias, Antonio, preparando la despedida meteorológica de este 2020. Son las 2:06. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Marta Zúñiga en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de enero, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Estas Navidades regala Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 2, 3, 14 y 21 de enero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado han hecho balance de su gestión en el gobierno regional durante este año marcado por la crisis del coronavirus. Presidenta y vicepresidente han comparecido juntos en la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón, ambos han hecho un balance positivo, aunque hayan tenido algunos desencuentros en este tiempo.
Sí, desencuentros políticos que además se han visto incrementados con la gestión de la pandemia porque el golpe del coronavirus ha marcado este fatídico 2020. La presidenta Díaz Ayuso tiene 5 palabras para definirlo, sin victimismos, eso sí ha dicho, porque a pesar de todo Madrid ni se ha parado ni se va a parar.
Las palabras que definen el año que termina no pueden ser otras más que dolor, extenuación, solidaridad, responsabilidad y gratitud, porque hemos vivido, yo creo, los meses más duros que jamás un gobierno autonómico ha afrontado en esta situación. Y podemos decir que la Comunidad de Madrid no solo no se ha parado, sino que ha seguido adelante y lo hará con fuerzas.
Orgullosa, ha dicho la presidenta, del trabajo de todo su gobierno, de todos sus consejeros, echando la vista atrás, por no haber actuado antes para frenar al virus. Este año les ha enseñado mucho, tanto que el vicepresidente Ignacio Aguado no ha podido ocultar las lágrimas al recordar a quienes hemos perdido.
Redescubierto esa fragilidad que de alguna manera ha provocado el virus y que ha supuesto un bofetón de realidad para una sociedad, la nuestra, que no estaba acostumbrada a perder.
No puedo olvidarme de tantas y tantas personas que ya no están. 70.000 compatriotas que ya no están y por los que tenemos que dar la batalla.
En el marco político, los dos reconocen sus diferencias, las de sus partidos, lógicas, aseguran, en un gobierno de coalición, pero no se arrepienten, con declaración incluida de la presidenta Ayuso.
Será por firmas.
Por mí,
será por firmas las que llevamos.
Yo quiero toda la máxima estabilidad, porque es verdad que siempre se oye, pues desde luego por mi parte, que no sea.
Claro que sí. Aquí hay que firmar lo que haga falta si eso da un plus de confianza a los ciudadanos, que creo que es lo que necesitan.
Volverían a firmar los dos ese compromiso. Este año ha servido también para dejar claro que Madrid, dicen, es el futuro de España y que los nacionalismos, las teorías independentistas han quedado despellejadas.
Ahora volvemos contigo, Begoña, pero antes vamos a saber qué dice la oposición regional. ¿Creen los partidos de la izquierda que Díaz Ayuso ha priorizado en este tiempo la confrontación y que ha pecado de exceso de personalismo, Luis Mínguez?
Para el Partido Socialista, Isabel Díaz Ayuso ha primado confrontar con el Ejecutivo de la Nación en lugar de gobernar para los madrileños. De nefasta califica su gestión durante este año el portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea, José Cepeda.
Una gestión nefasta, confrontar con el Gobierno de España una y otra vez para darse a conocer públicamente. Vemos como la señora Ayuso está en otra cosa. Está su cosa, está su campañita personal de promoción y poco le importan los madrileños.
La rueda de prensa de Ayuso y Aguado ha sido delirante para Unidas Podemos Izquierda Unida, que pone el acento en la ausencia de menciones al drama vivido en las residencias de mayores de la comunidad y la ingratitud frente a las cuantiosas ayudas que el Gobierno del Estado ha destinado este año a nuestra región. Diputada Sol Sánchez.
Las residencias de mayores de la comunidad, ni una palabra de esto. También ha hablado de gratitud y tenemos que decir que justamente lo que le falta a este gobierno de la señora Ayuso es gratitud. Gratitud con el gobierno central, que este año ha transferido a la Comunidad de Madrid 3.782 millones de euros.
Nos llega ahora la reacción de Más Madrid para su portavoz en la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá. Ayuso ha empeorado lo que ya estaba mal y resalta que nos hemos convertido en el epicentro de la pandemia en las dos olas. Habla esta formación de los sobrecostes en el Hospital Zendal o de los despidos de más de 1.000 profesores.
Visiones contrapuestas. Cambiamos de asunto. Esta mañana han llegado las vacunas de Pfizer que se esperaban en nuestro país desde ayer. Madrid tiene las casi 49.000 dosis comprometidas, por lo que mañana se retomará la campaña de vacunación en 37 residencias. Begoña Alarcón, de nuevo. Isabel Díaz Ayuso espera que lleguen más dosis y denuncia además que se ha discriminado a nuestra región en el reparto de los fondos COVID de la Unión Europea.
Sí, la presidenta espera que lleguen más dosis para Madrid, más vacunas, porque si no se va a tardar muchísimos meses en vacunar a todos los ciudadanos. No quiere mayor número de vacunas, más cantidad para los madrileños, pero sí solicita al Gobierno de España transparencia e igualdad en el reparto de las mismas entre todas las comunidades autónomas.
Y sobre todo también criterios de transparencia. Quiero saber cuántas vacunas van a cada comunidad autónoma. Y entiendo que ahí ya sí que no es una cuestión de independentistas ni de intereses por unos presupuestos. Ahí quisiera saber qué criterios hay para cada comunidad. Y nunca pediría más para Madrid.
Ayuso no habla de discriminación en el caso de las vacunas, sí en el caso de del reparto de los fondos destinados de la Unión Europea para la recuperación económica en las comunidades. Tras el golpe del COVID, Díaz Ayuso denuncia que sí ha habido discriminación en este caso con Madrid, que la región va a recibir 422 millones de euros menos que, por ejemplo, Cataluña, a pesar de tener un peso en el Producto Interior Bruto similar. Habla de discriminación.
Luego, si esa distribución es de 422 millones de euros de diferencia entre Madrid y Cataluña, mi obligación es denunciarlo.
Palabras de la presidenta tras la reunión del último Consejo de Gobierno del año, que entre otras cosas ha aprobado la renovación, la prórroga de los presupuestos regionales hasta que se aprueben los nuevos. Eso será ya el próximo año. Aún no está hecho, redactado ni siquiera el borrador, ni se ha comenzado la negociación con Vox. Y otro asunto destacado que también ha aprobado este Consejo de Gobierno, las nuevas BESCAM, ya no se llamarán así, pero tendrán más competencias de seguridad y cambiarán de nombre, como decimos, el de ESICAM 179. Eso supone reorganizar el cuerpo de policía local que hasta ahora ha dado servicio a 113 municipios de la región.
Gracias, Begoña. Como les hemos contado, ya tenemos aquí esa primera remesa de vacunas, pero sigue habiendo todavía dudas sobre su seguridad y eficacia. Vamos a intentar resolverlas.
Onda Madrid explica.
Y la principal duda, Elena Rivas, sigue siendo sobre la seguridad de una vacuna que se ha desarrollado en tiempo récord. ¿Cómo lo explican los expertos?
Es verdad que nunca antes se había desarrollado una vacuna en menos de 5 años y que la media del proceso suele ser una década. Pero aquí la financiación ha sido clave. Nunca ha habido tanta demanda ni tanta urgencia a nivel global y eso ha hecho que se haya invertido muchísimo dinero público y privado. Los científicos han podido arriesgarse más porque los gobiernos han comprado las vacunas por adelantado.
Y por eso han podido solaparse las fases de los ensayos clínicos.
Sí, no se ha esperado hacer ensayos de forma secuencial y en paralelo se ha llevado a cabo el proceso de fabricación confiando en que tendrían éxito. Pero tampoco se partía de cero. Ya había trabajos en marcha sobre otros coronavirus y los científicos de China identificaron y compartieron la secuencia genética del virus con mucha rapidez. También ha sido más fácil y rápido reclutar participantes para los ensayos, que en otros casos suele hacer falta semanas. El catedrático de microbiología César Nombela insiste en que la Agencia Europea del Medicamento no lo habría autorizado si no fuera seguro.
Las fases 1, 2 y 3 se han hecho de manera acelerada, pero se han hecho. Y la fase 3, especialmente de ensayos clínicos, representa estudiar la vacuna, cada una de ellas por lo menos en 30.000 voluntarios y poder establecer realmente la seguridad y la eficacia en esta escala, que es imprescindible, y las agencias lo demandaron y así se ha hecho.
Eso sí, subraya que aún estamos en la fase 4 de farmacovigilancia.
ese seguimiento nos irá dando claves, pero realmente es una pregunta que tenemos que seguirnos haciendo y que tenemos que seguir abiertos a estudiar los efectos a medio y largo plazo.
También llama la atención el proceso de autorización, Elena. ¿Por qué se ha hecho tan rápido?
Es verdad que suele tardar 6 meses como mínimo, pero aquí lo que pasa es que todos los datos de los medicamentos se suelen entregar a las agencias reguladoras al final de todo el proceso de investigación. Y aquí ha habido un examen continuado. Se iba suministrando la información según se iba teniendo y se han celebrado mucho más rápidamente que en otros casos las reuniones de los comités asesores.
Con más de 50.000 muertos en nuestro país por esta pandemia, aunque los datos de exceso de mortalidad se acercan a los 80.000, el foco está ahora en la Nochevieja. El alcalde de Madrid, que ya había pedido que nos tomemos las uvas en casa, amplía esa recomendación a las tradicionales preuvas, Eva Prat.
Este año, ha recordado José Luis Martínez Almeida, no se dan las condiciones ni las circunstancias para seguir las campanadas en la Puerta del Sol ni tampoco las preuvas. Por eso habrá un control en toda la zona y aledaños, desde Callao principalmente hacia Sevilla y Jacinto Benavente. Escuchamos al alcalde.
En un doble control, en un doble anillo perimetral, se va a evitar que pueda haber personas que vayan a la Puerta del Sol más allá de las 10 de la noche, tanto de mañana como del día 31, ya fuera a tomar las preuvas o las uvas.
Martínez Almeida hacía un llamamiento también a la responsabilidad.
Apelo a todos los madrileños a que en el ejercicio de la responsabilidad que nos ha caracterizado, desde luego mañana a partir de las 10 de la noche, no se acerquen a la Puerta del Sol, que por supuesto el día de Nochevieja no estén en la Puerta del Sol, y lo importante que es pasar de año y acabar con este maldito 2020 y poder comernos las uvas en la esperanza de que el año 2021 sea mejor, eso, que es lo esencial de la Nochevieja, lo vamos a poder seguir haciendo. Pero en casa.
Martínez Almeida no ha concretado el número de efectivos policiales que harán ese control, pero ha asegurado que serán suficientes.
Madrid se prepara para esa noche vieja sin celebración de las campanadas en la Puerta del Sol, unas restricciones que los empresarios del ocio nocturno consideran injustificadas y ruinosas para su sector, Ángel García.
Ni uvas en la calle, ni fiestas de Nochevieja. A la 1:30, toque de queda y todos en casa. Con este panorama de restricciones en Madrid y en toda España, Vicente Pizcueta, de la Asociación de Locales de Ocio Nocturno, cifra en unos 500 millones de euros las pérdidas de esta Nochevieja en un sector que ya está al límite, con un 69% de empresas al borde de la quiebra y 140.000 empleos en riesgo.
Esta Nochevieja, por las nuevas restricciones que entendemos de forma injusta y desproporcionada se han incorporado a la celebración de la última noche del año, se van a perder más de 500 millones de euros. Pensemos que estamos ante un sector que ya ha perdido el 69% de sus empresas, un 85% de la facturación en lo que va de año.
Según sus cálculos, solo 2.000 de los 16.000 locales de ocio nocturno que hay en España van a poder abrir apenas unas horas por la tarde en Nochevieja, con un 90% menos de clientes que el año pasado. Por eso los empresarios reclaman ayudas y utilizar todos los recursos técnicos y sanitarios disponibles para poder empezar a normalizar su actividad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hemos empezado este informativo escuchando el balance del Gobierno de la Comunidad de Madrid en este año. Pedro Sánchez también ha rendido hoy cuentas de su gestión en la tradicional rueda de prensa de repaso de la gestión antes de que acabe este 2020. Y este año, además, con una novedad, el informe de un grupo de expertos sobre el cumplimiento de sus compromisos. Noelia Ontoria, ¿qué nota le han puesto? Buenas tardes.
Buenas tardes. La nota es buena. Un tercio de cumplimiento sobre más de 1.200 promesas de cara a 4 años, aunque la nota no se la han dado los expertos, sino que se la pone el propio Gobierno. Los expertos y catedráticos han ayudado al Ejecutivo con el método para elaborar este informe, que se ha titulado Cumpliendo y que quiere convertirse en una rendición de cuentas sobre las promesas de investidura que esperan repetir además de forma anual. El presidente del Gobierno asegura que se trata de un repaso honesto.
Este no es un recuento de los logros del Gobierno, como ha solido ser habitual en épocas pasadas. Esta es una radiografía completa, honesta, objetiva, del trabajo ya realizado en este momento por parte del Ejecutivo.
Repaso que asegura un cumplimiento de casi el 20% de los acuerdos de investidura acordados con Unidas Podemos y del 21% con otros partidos. El PNV se lleva la palma y Esquerra calabazas porque el grado de cumplimiento con ellos es cero. El balance pormenorizado no ha olvidado lo duro de este año marcado por la pandemia que, sin embargo, asegura el presidente, ha impulsado el cumplimiento de los objetivos previstos.
La pandemia no ha frenado Al contrario, ha acelerado la acción del Gobierno sin desviarla ni un milímetro, ni un ápice de sus objetivos. Por eso, podemos decir hoy, con satisfacción, que llevamos un semestre de adelanto en el cumplimiento previsto de los compromisos.
El presidente también ha puesto la vista en la esperanza en las vacunas, sin bajar, eso sí, la guardia por la posible tercera ola que se espera en enero.
Muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados. Por eso hablamos del principio del fin. Esta realidad nos sitúa ante un nuevo escenario, no hay duda de ello, pero la inmunidad colectiva no es nuestro escenario inmediato. Evitar en consecuencia esta tercera ola en unas fiestas tan señaladas como son las navideñas es nuestra prioridad colectiva. No podemos ni debemos bajar la guardia.
Y ha llamado a endurecer las medidas para evitar esta nueva tercera ola.
Gracias, Noelia. Partido Popular y Ciudadanos no han esperado a la comparecencia de Sánchez para hacer su propio balance de las políticas del gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Flor Carazo.
Para Pablo Casado, este 2020 ha sido un año horribilis que ha cogido a España con el peor gobierno de la democracia. El líder del PP considera que nos hemos enfrentado a una crisis sanitaria, social, económica, institucional y política con un ejecutivo que se ha caracterizado por la mentira, la incompetencia y la arrogancia.
Es un gobierno que todo lo que dependía de él ha salido mal. Ha hecho mal la cogobernanza y se ha tenido que parapetar en las comunidades autónomas ante su incompetencia. Un gobierno que no ha tenido la humildad de pedir perdón a los españoles, la sensibilidad de mirar a la cara a los afectados por el coronavirus y decir, nos hemos equivocado en muchas cosas, esperamos hacerlo mejor. Y esa arrogancia que le ha hecho destinar todos los recursos del Estado a la propaganda. Si tanto quieren decir que hay expertos a dedo que controlan su programa electoral, tengo que decirles que en democracia quien controla es el Parlamento.
Vox, que no descarta presentar una nueva moción de censura el próximo año, también asegura que estamos ante el gobierno de la propaganda y de la mentira. Santiago Abascal.
Sánchez ha hecho de la mentira y de la traición su forma de gobierno. Sánchez no preside el gobierno de España, preside el gobierno de la mentira. Preside un gobierno contra España y contra los españoles, incluso contra los que le han votado y a los que han engañado.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, carga contra Sánchez por priorizar los indultos a los independentistas en vez de las ayudas a los españoles. Ha pedido liderazgo al Ejecutivo.
Le pido al Gobierno de España que trabaje más para proteger a los españoles que para proteger la imagen del presidente. Y le pido al Gobierno de España que trabaje más para gestionar la pandemia que para gestionar la comunicación de la pandemia.
La oposición exige transparencia al gobierno tras una gestión de la crisis con la que han sido muy críticos.
Balances cruzados a las puertas de despedirnos de este año. Hoy se ha celebrado el último Consejo de Ministros de 2020 y volvemos con Noelia Ontoria para repasar los principales acuerdos que se han adoptado. Cuéntanos.
Sí, el principal y el que ha generado más polémica en las últimas semanas es la prórroga del salario mínimo interprofesional congelado en 950 euros en 14 pagas para el próximo año, una decisión tomada por la parte más ortodoxa del Ejecutivo, por la vicepresidenta económica, pero que no gusta en Unidas Podemos ni tampoco a los sindicatos. No se descarta que en los próximos meses se anuncie un incremento, pero no ahora. También sabemos que el Consejo de Ministros ha aprobado dar la nacionalidad a James Rhodes, el pianista, por sus méritos artísticos, pero también por su compromiso frente al maltrato y la violencia contra los niños. Felicidades, compatriota, le escribía Pablo Iglesias en Twitter, a lo que el músico ha contestado con un viva España, coño. Además, el gobierno ha aprobado hoy los cambios necesarios para considerar a partir de ahora Reino Unido como país tercero, no miembro de la Unión Europea, y adaptar los acuerdos de pesca y comerciales derivados del pacto sobre el Brexit. España, por cierto, sigue negociando un acuerdo con Gibraltar en materia de fiscalidad y cooperación policial y aduanera.
Y en Bruselas continúan los trámites para materializar ese adiós del Reino Unido el próximo 31 de diciembre. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, Concha Lozano.
A las 3 de la tarde expira el plazo que se han dado los 27 para firmar el acuerdo definitivo post-Brexit. El pacto que alcanzaron los 27 la pasada Nochebuena con el Reino Unido para fijar cómo serán las relaciones entre ambas partes cuando el 1 de enero los británicos pasen a ser un país tercero y ya no miembros del club comunitario. El ministro alemán de Asuntos Europeos, Michel Roth, anunciaba en Twitter esta mañana desde su casa de Hesse con sudadera y el himno de la alegría sonando de fondo, misión cumplida, a la vez que firmaba el documento con casi 2.000 páginas que pasará ahora al Parlamento Europeo para que también lo ratifique. Y es que el acto no da para más. En Bruselas se viven estos días con alivio, pero también con pena ante la pérdida de uno de los miembros más importantes de la Unión Europea. España, por su parte, ha dado 72 horas al gobierno británico para encontrar una solución sobre Gibraltar. Aunque el peñón está dentro del acuerdo entre España y el Reino Unido, tienen ahora ambos que negociar de forma bilateral su estatus, con el riesgo de que el 1 de enero la frontera con Gibraltar sea la única en la que se aplique el Brexit duro, con controles a ambos lados y limitaciones para los residentes.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, repasamos otras noticias de forma breve. Un incendio en Moratalaz deja 17 intoxicados y un herido grave tras saltar de un cuarto piso.
El incendio se produjo en el piso bajo de un edificio de 4 plantas en la calle Corregidor Rodrigo Rodríguez. El incendio originó que mucho humo se extendiera enseguida por el hueco de la escalera, creando una gran confusión en los pisos donde muchos vecinos amenazaron con saltar desde sus balcones. Así nos lo cuenta José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
Y al llegar bomberos, el incendio estaba totalmente generalizado en la vivienda. Además, habían dejado la puerta abierta y todo el hueco de la escalera estaba inundado de humo. Ha habido varios vecinos muy nerviosos que amenazaban con tirarse de las ventanas. De hecho, había uno que ya se había tirado desde un cuarto piso y bomberos ha tenido que proceder antes de incluso de iniciar la extinción del incendio, sobre todo a rescatar a la gente para evitar que se pudieran producir más intoxicados y sobre todo más heridos también.
Los pensionistas vuelven a concentrarse frente al Congreso.
La coordinadora general de Madrid denuncia que el nuevo Pacto de Toledo esconde una privatización de las pensiones a través de los planes privados de empresa. Leopoldo Pelayo, portavoz.
Una reforma que históricamente ha sido la más lesiva para el colectivo de pensionistas, los 9 millones de pensionistas. Supone prácticamente, según dicen los economistas, una pérdida a medio plazo de más del 20% del poder adquisitivo de los futuros y actuales pensionistas.
Balance de víctimas de la inmigración ilegal.
Casi 2.200 personas han perdido la vida este año en su intento de llegar a España por distintas rutas marítimas. Un 85% perecieron en la ruta canaria, según el colectivo Caminando Fronteras.
Y terminamos hablando de una operación contra la pornografía infantil en Internet.
La Policía Nacional ha detenido a 40 personas, 7 de ellas en Madrid, acusadas de distribuir material pedófilo a través de una red social durante una operación conjunta con la Embajada de Estados Unidos en España.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El repaso a la actualidad de este 29 de diciembre nos lleva a un nuevo golpe a los narcopisos en Madrid capital. La policía ha desmantelado 4 viviendas en Puente y Villa de Vallecas, Tetuán y Carabanchel, Pablo López.
A lo largo del mes de diciembre, agentes de Policía Nacional han desarrollado las operaciones Figueras, Tembleque y Duende Verde, que han finalizado con el siguiente balance. Portavoz de Policía Nacional.
Los registros se llevaron a cabo en distintos distritos de la capital y concluyeron con un total de 10 detenciones. En una de las operaciones, además de droga y dinero en efectivo, se incautaron armas, entre ellas una de fuego y varias prohibidas. En otro de los registros se localizó un cultivo indoor de marihuana, requisándose 187 plantas de la sustancia por un peso total de 45 kilogramos.
Entre las operaciones destaca la detención de un matrimonio que dispensaba marihuana y hachís durante las 24 horas del día en su piso de Puente de Vallecas, mientras que la plantación de marihuana fue detectada gracias a un consumo eléctrico muy superior al consumo habitual de un domicilio. En la última operación se desmantelaron otros 2 narcopisos que constituían un punto negro de criminalidad con frecuentes robos y reyertas.
El trapicheo de drogas, entre otras cosas, llevó a unos vecinos de Pozuelo de Alarcón a protestar contra unos ocupas hasta conseguir que se fueran del chalet en el que se habían metido. Pero la tranquilidad ha durado poco, Carlos Ibáñez.
El chalet, situado en la calle Virgen de Fátima, llevaba mucho tiempo deshabitado por un tema de herencias, hasta que el pasado 24 de diciembre, el día de Nochebuena, fue ocupado por un grupo de personas. La presión vecinal, con cacerolada incluida, hizo que este pasado fin de semana optaran por dejar la vivienda. Pero la sorpresa saltó ayer, cuando los dueños iban a proceder a cambiar la cerradura y se encontraron con que el chalet estaba de nuevo habitado, pero por otro grupo de ocupas. Los vecinos aseguran que se trata de un foco de inseguridad para la zona y que presuntamente los nuevos ocupantes estarían vinculados al tráfico de drogas. Añaden que nadie les hace caso, ni siquiera dicen la policía.
Hombre, muy, muy preocupado porque tiene una calle muy tranquila. Además, se ha montado gente, la mayoría gente mayor, además que no ponen solución porque vino la policía y dijo que ellos no podían hacer tampoco nada.
Los vecinos mantienen que los ocupas han realizado enganches ilegales a la luz que suponen, dicen, un peligro para cualquiera que pueda pasar por allí, especialmente para los niños.
En Aranjuez, los kioscos conocidos popularmente como los búnkeres tienen los días contados. El ayuntamiento ha licitado su derribo tras una existencia marcada por la polémica, ya que impiden ver el jardín de Isabel II de la localidad ribereña. Chechu Balbuena.
Así es, Elia. Conocidos popularmente como los búnkeres, por su aspecto abigarrado y sus construcciones de hormigón, estos 7 kioscos fueron construidos en 1998 en plena Avenida de las Infantas, frente a la entrada principal del jardín de la isla. El proyecto licitado por el Ayuntamiento de Aranjuez ronda el 500.000 euros y plantea una intervención integral en la zona. Miriam Picazo, concejala de Urbanismo.
Hacer una recuperación pues, de esa explanada, pues, prolongando la banda ajardinada que hay en la calle Infantas, pues haciendo esa prolongación hasta la curvatura de la acera ya justamente frente al palacio.
A ello se suma la construcción de una nueva oficina de turismo que cuenta ya con el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.
Liviana, que fuera transparente y un poco acorde al entorno. Va a ser transparente y va a ser del estilo, es muy del estilo, a las que hay ahora mismo en Madrid, en la Plaza de Callao, en zonas históricas.
El proyecto será financiado mediante el Plan de Inversión Regional y los fondos FEDER de la Unión Europea.
Soto del Real acaba de estrenar una plataforma de comidas a domicilio que tiene un doble objetivo, dar empleo a los vecinos, favoreciendo a la vez el comercio local, y además ofrecen un pedido semanal gratis a los vecinos mayores de 65 años. Tony Dacuña.
No llevan activos ni un mes y ya cuentan con una decena de comercios sotorrealeños en su plataforma, un servicio que lleva el comercio local directamente a las casas de mayores, personas con movilidad reducida o familias numerosas. Alfonso Martínez es uno de los fundadores de Te Entrego.
Podrás pedir comida a domicilio, pedir a farmacias, es esa, ¿no? Ayudar un poco a lo que es al ciudadano y fomentar el comercio local.
Y además, con dosis solidaria, los mayores de 65 tienen una entrega gratuita a la semana.
A la misma vez que llevamos el producto al domicilio, al vecino, o recogemos en el comercio, ellos mismos pueden donar lo que quieran para poder llevar al banco de alimentos de Soto del Real.
Una propuesta al estilo de los riders que llenan las ciudades, pero sin los problemas con los tribunales por empleo precario. En Te Entrego buscan generar empleo local.
Pues ahora mismo estamos 4 personas. Si esto continúa así, pues vamos a necesitar más puestos de trabajo, claro.
La iniciativa la impulsa la Asociación de Pequeños Comerciantes de Soto junto al Ayuntamiento. Los vecinos pueden hacer sus pedidos a través de la web teentrego.es.
La pandemia ha cambiado nuestra forma de vivir y de hablar. ¿Se pueden imaginar cuál ha sido la palabra elegida este año? Y si no, Fátima Sotorrío les echa una mano.
La hemos oído por activa.
Confinamiento.
Por pasiva.
Seguimos confinados.
Lo hemos sufrido solos.
Confinamiento domiciliario.
Un confinamiento casi total.
Para su segundo confinamiento.
Y nos ha exasperado tanto.
No sé qué hacer. No puedo soportarlo.
Que la Real Academia de la Lengua la ha votado como la palabra del año.
Confinamiento. Confinamiento.
Ha ganado a otras como coronavirus, resiliencia, teletrabajo, pandemia, sanitarios o vacuna. De hecho, ha actualizado hasta la definición.
Confinamiento.
Dícese del aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una persona o un grupo por razones de salud o de seguridad.
Con esa palabra del año, confinamiento, que sin duda ha marcado este 2020, nos despedimos. Recuerden que siguen informados en los boletines horarios de Onda Madrid, también en Madrid Directo y en El Enfoque a partir de las 8 de la tarde. Nosotros les esperamos de nuevo mañana aquí a las 2. Gracias por habernos acompañado y disfruten de esta tarde.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.